La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Productores de maíz de Michoacán, Guanajuato y Jalisco retomaron los bloqueos carreteros en varios puntos del país ante el fracaso del diálogo con la autoridad federal. El gobierno de Jalisco anuncia un apoyo especial de 150 millones de pesos para productores de maíz, pero no pudo evitar el regreso de los bloqueos carreteros en la entidad.
Se ha podido poner a disposición de un recurso de 150 millones de pesos extraordinario por parte del Estado para poder solventar de alguna manera.
Se realizó la quinta y última mesa técnica para definir soluciones para la problemática Avenida López Mateos.
Durante las cuatro mesas previas se habló de la urgencia de atender el desgaste físico de la vía, de fortalecer los espacios seguros para los peatones, ciclistas y transporte público.
En la avenida López Mateo circulan 185 mil automotores cada día, informa la CIOP. Zapopan anuncia su operativo especial por el Día de Muertos en 15 cementerios del municipio. Participarán 530 servidores públicos.
Los trabajos preventivos ya se han comenzado desde la semana pasada con la revisión del estado de las criptas. Al momento tenemos un censo de 286 criptas que se encuentran con algún tipo de daño.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirma una pausa en la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en su programa Metrópoli al Día. Este lunes 27 de octubre le saludamos en controles técnicos Roberto Álvarez, en los teléfonos amable como siempre Berenice Flores y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez en lugar de Mercedes Altamirano, quien el miércoles ya se incorpora a este su espacio por mucho tiempo. Mientras, acompáñenos porque le vamos a presentar un resumen de la información más importante de las últimas horas. Y por supuesto iniciamos con este bloqueo carretero de productores de maíz en Michoacán, Guanajuato y Jalisco. En Jalisco ya se siente este bloqueo. Hay que recordar que la primera vez que se realizó hace un par de semanas pues fue un caos completo, y ahora al parecer comenzaron a partir de esta tarde y la historia se repite. De esto le vamos a hablar regresando de una pausa comercial. Si nos permite, le recordamos los teléfonos en cabina: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Regresamos enseguida. Productores de Michoacán, Guanajuato y Jalisco iniciaron bloqueos carreteros tras el fracaso del diálogo con la Secretaría de Gobernación, donde exigían elevar el precio de garantía del maíz a 7,200 pesos por tonelada. En Jalisco se reportan cierres en puntos como el kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Colima, la caseta de Ocotlán, la vía a Nogales a la altura del Technology Park y varios tramos de La Barca. Los manifestantes advierten que los bajos precios del grano hacen insostenible la producción y afectan la economía rural, por lo que mantienen su protesta hasta obtener una respuesta del gobierno federal. Y por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, anunció que el gobierno federal acordó un precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco para productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, el cual es 25% más alto que el precio internacional del grano. Serrano. Explicó que las administraciones estatales definirán mecanismos de apoyo complementario para alcanzar los 7,200 pesos solicitados por los agricultores. Esto fue lo que dijo apenas hace algunos minutos.
Que el día de hoy se reunió la mesa de diálogo con las dirigencias locales. En acuerdo con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, comunicamos a ustedes que implementaremos un precio de 6,050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas tres entidades. Este precio es 25% superior al precio de mercado internacional para maíz puesto en el centro del país. La medida anunciada incluye además un crédito para productores de maíz blanco con una tasa de interés de 8.5% anual, más el apoyo de un seguro agropecuario. Vamos a abrir las ventanillas a la mayor brevedad para los productores de maíz blanco de las tres entidades que quieran registrarse. Y los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y Michoacán también publicarán su mecánica operativa de apoyo complementario para completar el precio indicado. Reiteramos que estamos abiertos para continuar en el diálogo en todo momento.
Fue lo que dijo el secretario de Agricultura, esto fue lo que publicó en sus redes sociales el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué. Él dice que además se implementará un esquema de crédito con una tasa máxima de 8.5% anual que incluirá seguro agropecuario. Verdegué aseguró que la federación mantiene disposición al diálogo, como ya escuchamos, con los productores del campo, y bueno, falta ver qué es lo que responden ellos ante esta propuesta que presenta el gobierno federal. Por lo pronto, el gobierno de Jalisco anunció esta mañana un apoyo especial de 150 millones de pesos para productores de maíz. Escuchamos a nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Adelante.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a nuestro auditorio. Bueno, pues en torno a toda esta problemática y durante la mañana de hoy, en tanto se definía si llegaban a un buen acuerdo o no, autoridades federales y agricultores, para evitar así el paro que finalmente no se logró, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, adelantó que como parte de sumarse a estas negociaciones y buscando que con más recursos pudiera haber una buena respuesta, una respuesta favorable para los agricultores, específicamente de maíz, por parte de la autoridad federal, se dispuso de una bolsa extraordinaria de 150 millones de pesos, que ojo, no es para garantizarles a ellos. Hay que recordar que el Estado pues no es la autoridad competente para poder resolver este problema, pero a manera de ayuda para que, bueno, pues se obtuvieran más recursos y poder así llegar a esta propuesta de los 7,200 pesos por tonelada de maíz para los agricultores por parte de autoridades federales. Jalisco iba a poner esa cantidad. Desconocemos ahora con esta negativa de que lo más que les pudieron ofrecer fueron 6,050 pesos por tonelada, cosa que rechazaron y que en estos momentos mantiene diferentes accesos carreteros de ingreso a la zona metropolitana de Guadalajara bloqueados por completo con un auténtico caos vehicular. ¿Qué va a pasar con esta bolsa? Si se va a tomar, seguramente se quedará ahí como parte de las negociaciones. Insisto, esto es más que nada pues un acto de sumar por parte de Jalisco y no de resolver al 100%, porque no es la facultad del Estado. Salvador Zamora Zamora dijo que permanecen vigilantes de lo que puede ocurrir, sobre todo por el tema de las afectaciones. Vamos a estar muy pendientes, Claudia, para saber si ahora sí la autoridad estatal pone manos a la obra y aún cuando sean tramos federales y que no corresponda a la policía vial, pues dejar un poquito las jurisdicciones y apoyar a esta gente que, por lo menos en los bloqueos de hace unos días, hubo quienes se quedaron 12 horas varados, entre ellos adultos mayores, personas diabéticas, personas enfermas que requerían comida, que no pueden dejar de comer por lo menos 3 veces al día, medicamentos y demás, que le estuvieron pasando de verdad fatal. Ojalá que la historia no se repita y que ahora sí la autoridad estatal se ponga las pilas para poder, pues por lo menos acercarles lo mínimo indispensable a estas personas que ya se están comenzando a quedar varadas, principalmente en la carretera Nogales, la autopista México-Guadalajara, a la altura de la caseta de Ocotlán, y la carretera Morelia, esto a la altura del kilómetro 40, que es uno de los puntos más conflictivos, por lo menos con el antecedente precedente que tuvimos de los bloqueos pasados. Permanecemos pendientes, insisto, Jalisco deja ahí sobre la mesa 250 millones de pesos para que puedan sumarse y entonces sí, pues llegar a un acuerdo que pueda garantizarles estos 7.200 pesos por tonelada que exigen los productores de maíz.
Edgar, tengo el audio del secretario de Gobierno, si quieres lo vemos para que se Perfecto. Confirme exactamente qué fue lo que dijo.
Se ha podido poner a disposición de un recurso de 150 millones de pesos extraordinario por parte del Estado para poder solventar de alguna manera y amortiguar esta diferencia de precio que demandan los productores y que desde luego ayudaría a la definición de apoyo del gobierno federal, que prácticamente pues es muy distante, ¿no?
Bien, escuchamos al secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, quien efectivamente Jalisco ya anunció estos apoyos que ya había comentado el secretario de Agricultura, Verdegué, respecto a los productores de maíz y al pendiente, Edgar, de este paro, de estos bloqueos carreteros en La Barca, kilómetro 40, la carretera Guadalajara-Manzanillo también, al pendiente para ver cómo se van desarrollando. Gracias, compañero, muy buenas tardes.
Claro que sí, sigo pendiente, Claudia, muy buenas tardes.
Hasta luego. Y ahora tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Él entrevistó a varios productores de maíz para saber qué exactamente qué es lo que van a hacer. Compañero, te escuchamos. Tú fuiste al bloqueo del kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Morelia. Adelante.
Hola, ¿cómo estás, Claudia? Manuela Pérez, muy buenas tardes. Sí, ha sido un día en la que esperábamos realmente, se amagaba con empezar, hay que decirlo, el preámbulo, un poco de contexto, es que desde la semana pasada sabíamos de este bloqueo que se esperaba para hoy, lunes a las 10 de la mañana, en distintos puntos del país. Era la continuación de estas protestas de los productores de maíz y de otros productos del campo jalisciense, estados como Michoacán, Guanajuato, el Estado de México, y otras entidades, pues que de alguna manera están reclamando al gobierno federal pues un precio mínimo por su tonelada, un precio de garantía, pues que hoy por hoy no lo tienen. Nosotros hemos estado dando puntual seguimiento, Claudia, desde las primeras protestas de los productores de maíz jalisciense, que ellos señalaban que ellos invierten hasta 7.000 pesos por tonelada y ellos están recibiendo no más de 5.000 o 5.000 cuando saben negociarlo. Entonces ellos dicen, estamos operando con números rojos ante esto, y además señalan que es un tema que tiene por al menos 3 años atorado el tema del precio de garantía con el gobierno federal. Bueno, pues realizamos unas primeras protestas, hay que recordarlo, hace un par de semanas, con la promesa, y se solucionó, digamos, se retiraron estos primeros bloqueos carreteros con la promesa pues de una intervención del gobierno del estado para tener una audiencia con el gobierno federal. Así ocurrió. Sí se dio esta reunión, este acercamiento en Palacio Nacional junto con secretarios de Estado y además representantes de los sectores afectados, es decir, de los productores del campo jalisciense. Se llegó al acuerdo, o se tenía, entre comillas, un primer acuerdo que era llegar a un precio justo en las negociaciones con el gobierno federal. Eso no ocurrió y entonces se convirtió en otra promesa no cumplida por parte del gobierno federal. Y entonces, como bien se dijo, se anunció y además pues era, digamos, esta amenaza. El día de hoy comenzaron las protestas, comenzaron a las 10 de la mañana, pero eso no ocurrió. Eso sí, a las 10 de la mañana se estaban organizando, que es este primer audio que vamos a escuchar, así es como se presentaban los productores.
Quiero que pasen aquí al centro nuestros delegados para que los identifiquen. El señor Lupillo, de Acatlán de Juárez, Guadalupe Ciorria, aquí está el Inge Lupillo, que nos va a ayudar aquí en la coordinación. El amigo Héctor García, aquí que pasa al frente también, él es de Cedros. El amigo Blas Rodríguez, de Cuquío, de Ixtahuacán del Río, perdón. El amigo Joel Ortiz, de aquí de Tlajomulco. René Ortiz, de Tlajomulco, que también por aquí está. Joaquín Sánchez, él es de Cuquío, por aquí está también.
Entonces, digamos que a las 10 de la mañana ellos ya estaban listos, puestos y preparados en el kilómetro 40. Yo te estoy presentando voces de esta carretera Guadalajara-Morelia en el famoso kilómetro 40 en Santa Cruz de las Flores, en donde pues se posicionaron sobre la gasolinera que está ahí un costado, pues, y de alguna manera ellos insistían en que si no se llegaba a un acuerdo o a palabras de negociación junto con el gobierno federal, pues comenzarían las protestas. Así nos pasó el mediodía también, digamos, fue un termómetro, estábamos en espera de que se dieran las primeras protestas y ver estos puntos carreteros cerrados por parte de los productores. Llegó el mediodía y no fue así. Digamos, de alguna manera tuvimos una tarde tranquila entre comillas, porque llegaron a 2:00 p.m, 2:30, y entonces ahí se confirmó el cierre. Se confirmó el cierre, insisto, en al menos dos puntos. Yo tenía como encargo el tema de la parte del kilómetro 40, esta enorme salida que es prolongación Avenida López Mateos, en donde efectivamente, en cuanto se dieron las 2:30 p.m, cerraron estos carriles al no tener la respuesta por parte del gobierno federal. Y es así como tuvimos entonces la oportunidad de platicar con los productores jaliscienses. Vamos a escuchar entonces a uno de los productores, que es René Mayoral. Él desde hace dos generaciones son productores de maíz en nuestro campo jalisciense, y ellos dicen: no puede ser que el gobierno federal nos siga dando atole con el dedo. Vamos a escuchar.
Aunado a nosotros, hay una junta en la Ciudad de México y en estos momentos no han dado ninguna resolución positiva hacia nuestro conflicto, que es lo que buscamos: un precio para toda la agricultura de granos comercial de 7,200 pesos. Entonces, hasta el momento no se han pronunciado ninguna parte del gobierno federal, y por eso estamos en estos momentos cerrando las carreteras en apoyo a nuestros compañeros que están en estos momentos adentro de gobernación.
Entonces te voy a dar el dato, si me lo permites, Claudia Manuel Pérez, dame un momento porque mandé a Notisistema, y hay que recordar lo que nosotros estamos publicando, todas las afectaciones que tenemos por parte de estos productores del campo, que ellos señalan pues no han sido ni escuchados ni atendidos. Tenemos cierres en el kilómetro Guadalajara, en el kilómetro 40, que es donde estábamos, ahí es la Guadalajara-Colima o Guadalajara-Morelia, también en la caseta de Ocotlán, es la autopista que va de la Ciudad de México a Guadalajara, carretera a Nogales a la altura del Technology Park, carretera Ocotlán a la altura de Avenida Universidad, carretera La Barca Jamay, ahí en Atotonilco, carretera La Barca San Juan y carretera Santa Rosa La Barca, que digamos que es una de las transversales que va hacia carretera Chapala. Es decir, pues están organizando estos cierres sistemáticos, y al menos digamos que es la amenaza por parte de los productores: no se van a levantar, esto lo dijeron desde la semana pasada, no van a levantar los bloqueos carreteros hasta no tener una respuesta por parte del gobierno federal, que sea un precio de garantía que verdaderamente pueda reparar o al menos costear lo que ellos ponen para poder tener las toneladas de maíz en los campos. Ellos están pidiendo un precio de garantía de 7,200 pesos. 7,200 pesos por tonelada para de alguna manera, digamos, salir tablas y entonces poder volver al campo a producir. Es el reporte que te tengo, no hay fecha, no sabemos, Claudia Manuela Pérez, cuándo puedan retirar estos bloqueos. La última vez que lo hicieron, hace un par de semanas, dijeron que no se retirarían hasta tener respuesta por parte del gobierno federal. Veremos si verdaderamente se cumple la amenaza. Lo que sí, pues es que esto pone en jaque a la movilidad de los zapatillos, porque los ingresos carreteros, al menos el de carretera Morelia, que es López Mateos, está cerrado a la circulación. Hay que dar un tremendo redadón para entrar por otras partes. Y por el momento, el kilómetro 40 de nuestra ciudad está tomado. Es el reporte.
Gracias, Gustavo. Al pendiente entonces de cómo se desarrollan estos bloqueos carreteros, los ingresos a la zona metropolitana de Guadalajara, en su mayoría están bloqueados. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en este lunes de actividad ya, que ya está en actividades y que inició este paro a partir del mediodía, más o menos, de las 2:00 p.m. inició este paro, estos bloqueos carreteros por parte de productores de maíz. Les ofrecen 6,050 la tonelada. Pide más de 7,000, no hay acuerdos. Vamos a ver si aceptan esta propuesta del gobierno federal, y al pendiente de esos bloqueos carreteros, Gustavo. Muy buenas tardes.
Claro que sí, Claudia, auditorio, estaré al pendiente y en comunicación directa con los productores, y cuando yo tenga noticias, actualización, entraremos de nueva cuenta a los espacios de Radio Metrópolis.
Gracias, muy buenas tardes. Y mire, vamos a escuchar ahora este trabajo de Ricardo Camarena, porque los productores del campo no solamente tienen problemas en cuanto al pago de sus toneladas de productos, sino también por cuestiones de seguridad. también ha habido problemas últimamente. Ya hemos estado al seguimiento de pues homicidios de productores del campo importantes, por ejemplo el Bernardo Bravo, este productor limonero de Michoacán, que lamentablemente estuvo denunciando y finalmente fue asesinado. Escuchemos este trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Adelante. No lo tenemos todavía el trabajo. Bueno, regresamos. No se escucha algo. Pasa con el trabajo de Ricardo Camarena respecto a la seguridad en el campo y lo que padecen los productores del campo, ¿no? Vamos entonces a ligarnos. ¿Qué te parece al mundo al instante? Y regresamos. Le presentamos enseguida un trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena que habla acerca de la seguridad y la problemática que enfrentan los productores del campo en el contexto de estos bloqueos carreteros que están realizando productores de maíz de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Adelante.
Su asesinato puso nuevamente en la palestra nacional la crisis de violencia e inseguridad en la que viven productores y agricultores de Michoacán, víctimas constantes de amenazas, extorsiones y agresiones. El asesinato del líder limonero en Apatzingán, Bernardo Bravo, obliga a revisar la estrategia de seguridad implementada en este punto del país. A Bernardo lo mataron hace una semana en la comunidad de los Tepetates. Era la voz de los productores de limón, no solo en su comunidad, sino a nivel nacional. Era una voz crítica, era una voz que denunciaba una y otra vez la inseguridad que vivían, que viven sus compañeros, a manos de la delincuencia organizada, particularmente las extorsiones.
La región, estamos dentro de un conflicto armado entre grupos muy grandes del crimen organizado. Van a seguir hasta que no exista un mensaje claro institucional y de autoridad que dé una ruta de tranquilidad y de paz y aunado con ello de justicia para la región. Y sí se ha venido trabajando, pero falta lo importante, la detención de los liderazgos que son los que dan las órdenes para mantenernos bajo esa condición de ingobernabilidad que tenemos.
A Bernardo lo encontraron muerto en un vehículo sobre una carretera cercana a los límites entre el Estado de México y Michoacán. La agresión fue confirmada por autoridades estatales que daban cuenta de la investigación puesta en marcha para capturar a los agresores. Apenas unos días antes hacía una convocatoria para protestar contra el precio en el que les compraban el producto.
No estamos de acuerdo en esos precios pagados a limón, puestos en empaque y puestos en industrias. Siguiente lunes, invitamos a todos los productores de limón de todos los municipios aquí de Apatzingán, del Valle de Apatzingán, a asistir a el Tianguis de Limón a las 10 de la mañana.
Apenas hace unos meses, el productor limonero había denunciado a través de sus redes sociales amenazas en su contra. Apenas hace unos meses exigía a las autoridades avances en materia de seguridad para frenar las extorsiones de las que son objeto los limoneros michoacanos. Esto compartía a N+, un productor de limón.
El crimen organizado es el que pone precio. Se va a pagar el limón a tal precio. Pero allí, en ese precio, ya está descontado el precio que ellos están cobrando.
Unas horas después de su asesinato, autoridades federales reportaban la detención de un hombre identificado como Rigoberto N., conocido como El Plátano, señalado como integrante de Los Blancos de Troya, un grupo delictivo dedicado a la extorsión de agricultores, un grupo vinculado a los Viagras y al cártel Jalisco Nueva Generación. Es presunto autor intelectual del asesinato del agricultor y considerado uno de los principales responsables del cobro de cuotas a limoneros de la región. Esto declaraba el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya.
La fiscalía ya tiene todos los indicios, tiene toda la trazabilidad, todo el tema de el día domingo, de a dónde fue, a dónde se movió, qué llamadas telefónicas entraron a su celular.
Ante la ola de violencia que padecen los agricultores, Bernardo Bravo había participado en reuniones con el Gabinete de Seguridad de Michoacán. Denunciaba la violencia en municipios como Apatzingán y Buenavista, que registraban un crecimiento como resultado de la disputa territorial de grupos delictivos. En entrevista con Azteca, el director del Observatorio de la Seguridad Humana en la región de Apatzingán, Leonardo González, esto denunciaba.
Año con año, desde hace, lamentablemente, desde el 2023, se han ido incrementando la inseguridad en toda la región. Mire, nada más para comentarle, este año ya, lamentablemente, se han contabilizado solo en el municipio de Apatzingán 200 asesinatos, más que todos los que se documentaron el año pasado aquí en el mismo municipio.
De acuerdo con el gobierno federal, al día de hoy hay por lo menos 2 personas detenidas por este crimen. Así lo daba a conocer durante su comparecencia en el Senado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio. Y las operaciones van a continuar. Ese es un compromiso donde las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables.
Cabe recordar que desde hace años el delito de extorsión registra una tendencia al alza, tanto que de enero a septiembre se reportan más de 8.500 víctimas de este delito, 5% más que en el mismo lapso del 2024. Se trata de la cifra más alta desde el 2015. Las entidades del país en donde se han recibido más reportes de extorsión son la Ciudad de México, el Estado de México y Guanajuato. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, continuamos en Radio Metrópoli y ahora le presentamos, escuchamos el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena acerca de lo que pasa con los productores del campo, esta inseguridad y esta extorsión que han denunciado en los últimos tiempos. Y ahora cambiamos la página, cambiamos de tema y nos encontramos con el director de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, Sergio Ramírez, quien nos va a hablar acerca del temporal. Oficialmente todavía no termina el temporal, hay por ahí algunos todavía ciclones en el Caribe y ahí apareciendo, pero queremos como un corte de caja acerca de lo que ha pasado con este temporal. ¿Cómo nos fue a Jalisco, director, en términos generales?
Bueno, antes que nada, un saludo para ti, Claudia, para todo tu auditorio. Fíjate que este temporal ha sido un temporal de alta variabilidad. Tenemos zonas en el estado que tienen una precipitación mayor que va más o menos entre el 11 y el 36%. O sea, ha sido un temporal de lluvias que nos ha tenido un aumento de acuerdo a la media entre 11 y 36% mayor que la media promedio en el estado de Jalisco. Simplemente aquí en Guadalajara, en el área metropolitana, hemos tenido zonas donde nos ha llovido 36% más.
Más, pero y eso que fueron más muertes, lesionados, afectados, damnificados.
Fíjate que tenemos hasta el momento nuestra cifra es lamentable de 20 personas fallecidas. 2 de ellas han sido no localizadas, en realidad fueron 3 no localizadas. Una de ellas, la joven en Zapopan, que en coordinación con la familia se determinó suspender la búsqueda. Y mantenemos operativos en 2 lugares todavía, en Villa Purificación y en Zapotlanejo, de otras 2 personas del sexo masculino. Uno joven, el de Villa Purificación, y una persona en la tercera edad en Zapotlanejo. Todavía se mantiene en esa búsqueda. Damos cuenta de esos números negativos. Normalmente predominan en las personas fallecidas personas del sexo masculino, principalmente han sido por arrastre de corriente, han sido 11 decesos, en vehículos o motocicleta han sido 5 casos y 4 casos han sido por derrumbes o caídas de muros, de piedras o de árboles. Los incidentes o los lugares se han presentado particularmente en Tonalá, Zapopan, Arandas, Tlaquepaque, Tepatitlán, Sayula, Cocula y Puerto Vallarta. Son los que mayor ocurrencia han tenido. Respecto a las declaraciones de emergencia, todavía hay algunas que están en proceso de validación por el Comité Técnico del Fondo Estatal de Desastres Naturales. Fueron 12 declaraciones correspondientes a lluvias o a temas de inundaciones en esta temporada. Han sido para Yahualica, Tototlán en dos ocasiones, Ocotlán también en dos ocasiones, Tlajomulco, Tlaquepaque, Cocula, Ayotlán, La Barca, Jocotepec, Villa Purificación, Puerto Vallarta y Tototlán nuevamente. Hubo una declaración este año por sismo que no tiene que ver.
Son
12 municipios.
12 municipios.
Ajá, 12 municipios y algunos han sido en dos ocasiones, como el caso de Puerto Vallarta y el caso de Tototlán, que han sido municipios que se han visto afectados en 12 ocasiones. Los municipios que más afectaciones tuvieron por precipitación han sido Tototlán y principalmente Puerto Vallarta. Hay municipios, por ejemplo, como Zapopan, que ellos decidieron no meter solicitud de declaratoria al FUEDEN porque eran zonas que se encontraban en zonas de riesgo. Hubo el caso del Salto, por ejemplo, que el municipio no metió declaratoria de emergencia, pero el gobierno del estado absorbió directamente los costos de estas aportaciones. Tan solo en lo que ya está comprometido hasta este momento son 78 millones de pesos, 78.1 millones de pesos, y faltan más o menos 48 para Villa Purificación, para reparación de caminos y infraestructura afectada. Y falta dictaminar la cantidad de homenaje afectado en Puerto Vallarta, que digo, si hablo a la ligera, podría rondar entre los 25 y 30 millones de pesos que se sumarían a este monto. Entonces andaríamos, el gobierno del estado estaría erogando a través del FUEDEN alrededor de 150 millones de pesos.
150 viviendas afectadas, más o menos cuántas.
Mira, te paso algunos datos. Por ejemplo, de las más afectadas está Puerto Vallarta con alrededor de 780, Tototlán anda sobre 600, Tlajomulco anda sobre 194, Tlaquepaque en 80 y así más o menos. O sea, ya de los demás son menos afectaciones. En Cocula son alrededor de 10 viviendas, por ejemplo. Entonces va variando de acuerdo a las afectaciones. Me gustaría comentarle al público que el Fondo Estatal de Desastres Naturales tiene reglas de operación y establece tiempos para que la autoridad municipal sesione su comité de emergencia y puedan presentar la solicitud de declaratoria. Una vez que se presenta su solicitud de declaratoria, entra un equipo de la Unidad Estatal de Protección Civil que dictamina si hay o no hay daño a homenaje. Y ya que se dictamina el daño homenaje, entonces entra el equipo del SAS, de acuerdo a las reglas de operación, de la Secretaría de Asistencia, del Sistema de Asistencia Social, y ellos determinan el monto con el que se les va a apoyar a cada una de las familias.
Y en términos generales, entonces, hubo más precipitación, más lluvia, más cantidad de agua, y nos fue en términos generales bien respecto
sí,
a esa cantidad.
A ver, tenemos personas fallecidas, yo creo que lo que queda, sí hemos avanzado, pero hace falta todavía mucho a trabajar en la coordinación, en la evaluación técnica, fortalecer la prevención. Ese es uno de los retos que nos hace falta. Hay mucha infraestructura que se debe desarrollar en prácticamente todos los municipios y estamos dándole también un enfoque al Fondo Estatal para que permita no solamente reparar el daño, sino reponer aquellas cosas que representen algún riesgo a una infraestructura y pueda haber un cambio de fondo que modifique la relación riesgo-vulnerabilidad de las familias que están expuestas.
Como bardas, como que están en arroyos.
Por ejemplo, ampliación de cauces, disminución de caudales, retenciones, temas de absorción. El Fondo Estatal está así y hemos tenido pláticas con el gobernador que nos ha instruido, con el secretario de Hacienda, con el secretario general de Gobierno, para que modifiquemos las reglas de operación de los fondos. Estamos invirtiendo una cantidad muy grande de dinero en reparación de daños. que invertamos más dinero en acciones de prevención, en acciones de mitigación, en identificación y previsión de riesgos. Hay mucha información, tanto por las universidades, la que tú quieras, como por las mismas dependencias de gobierno, y esa información tiene que integrarse en un solo esquema que permita hacer una planeación adecuada del territorio y que permita entonces que ese territorio se vaya desarrollando con este enfoque de gestión integral de riesgos.
Perfecto. Director, si nos permite, vámonos a una pausa comercial y regresamos para seguir con el tema de este de el saldo de lluvias, que ya es otro caso que ya quedó atrás, es otro tema que va quedando atrás, pero sí que hubo lluvias este año en el estado de Jalisco. Permíteme decirle, tengo una llamada de terminación, Oscar Montaño dice, buenas tardes, totalmente colapsado, carretera Nogales y Periférico. Hablando también de este bloqueo de puntos carreteros que realizan productores de maíz. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos a Radio Metrópoli. Tenemos aquí en cabina al director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, Sergio Ramírez, quien está hablando acerca de un saldo, un recuento de todo lo que dejaron las lluvias, víctimas, daños, declaratorias de emergencia, estas lluvias que ya terminaron oficialmente, ¿no? Todavía no terminan oficialmente.
Bueno, en realidad la temporada de lluvias y ciclones tropicales, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, termina el 30 de noviembre. Sin embargo, las condiciones son ya poco favorables para que pueda haber tormentas generalizadas o que se pueda presentar la presencia de otro huracán en el Pacífico mexicano. Ya hemos tenido el descenso de aires fríos que probablemente nos traigan precipitación, pero en condiciones diferentes.
Y tenemos 20 fallecidos y dos personas desgraciadamente
no localizadas.
Uh-huh. Es el saldo que deja este temporal este año en el estado de Jalisco. Y me llama la atención algo, director, estas lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara, que se inundan mucho las avenidas. ¿Cuáles son los operativos que ustedes desarrollan cuando cae una tormenta fuerte en la zona metropolitana?
Bueno, cuando tenemos lluvias fuertes en el área metropolitana, de acuerdo a lo que estamos previendo por el radar Doppler actualmente y por las estaciones meteorológicas, enviamos a personal a las zonas que representan riesgo. Sin embargo, son acciones que de repente se vuelven muy complicadas por las propias dinámicas del tráfico de la ciudad, y el tiempo que tienes de respuesta es muy pequeño. Entonces, lo que hacemos es cerrar vialidades para evitar que la gente se exponga a una condición de riesgo mayor. Pero hay ocasiones que hemos tenido tormentas de 80, 85 milímetros o mayores en lapsos de 30 o 40 minutos, que el margen de tiempo de respuesta es muy poco. Nos hace falta invertirle en instrumentación y en monitoreo. El radar Doppler es un equipo que está ya con bastantes años de uso. Estamos gestionando recursos de otro fondo estatal para comprar los radares Doppler, que pueden ser dos o tres radares Doppler, para tener la cobertura en todo el estado de Jalisco y tener información con nueva tecnología y actualizada que nos permita determinar con mayor tiempo de anticipación este tipo de situaciones.
¿Eso lo van a hacer para el próximo año ya?
Así es. De hecho, el proyecto se está construyendo en este momento. Ahorita se está haciendo un estudio de mercado para determinar qué tecnologías son las que incorporan los radares Doppler. Hay radares que pueden ser fijos, que tienen una amplia cobertura. Hay radares que pueden ser móviles, o hay radares que pueden ser más pequeños, que pueden darnos también una mayor precisión con la información que están manejando.
¿Y se colocan en los puntos donde...?
Se colocan en puntos elevados. Por ejemplo, okay, el radar Doppler en este momento tiene muchas sombras donde no puede hacer monitoreo, sin embargo la información es útil. Tenemos un comité científico en la Unidad Estatal de Protección Civil para Fenómenos Hidrometeorológicos, donde están los especialistas del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, donde está gente con agua, donde están los meteorólogos de Guadalajara, de Zapopan y de la Unidad Estatal de Protección Civil, y con ellos nos hemos estado apoyando, y además es un área que estamos fortaleciendo también.
Estos monitores también que instalaron en los túneles, ¿cómo fueron o si han servido?
Bueno, entiendo que son monitores que que instaló el IMEPLAN en su momento, pero necesitamos irlos articulando con otros accesorios. Por ejemplo, en los últimos eventos hemos tenido que responder con particularmente los pasos a desnivel con bombas de achique que son remolcadas por nuestras unidades o por incluso las unidades del CIAPA o incluso unidades del CEA que nos permiten movernos rápido. Todos los equipos de bombeo de los pasos a desnivel se les da mantenimiento. Sin embargo, han sido vandalizados. Más tardan en dar mantenimiento que en ser vandalizados. Y es muy complicado tener a alguien permanentemente que los esté vigilando 24/7, aunque se han buscado diferentes opciones para el monitoreo y la vigilancia, pero bueno, terminan resultando vandalizados y cuando tienen que funcionar no sucede. Entonces es algo que se ha estado trabajando. Cada zona tiene una característica en especial. El paso a desnivel, por ejemplo, de Avenida Aviación, tiene una salida de desagüe de 1 pulgada que obviamente es insuficiente. Se está buscando hacer una inversión con la CIO para poder aumentar su capacidad y el desalojo que pueda ser rápido. El que está en el Technology Park está operado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos dialogando con ellos para ver de qué manera lo podemos echar a andar de manera oportuna. Los de Circunvalación Washington, ahí tenemos una aportación increíble de agua de los patios del tren ligero. De ahí recordar las cascadas que se ven, ahí. Entonces, este es un tema integral. La mayor parte del área metropolitana de Guadalajara, sus cuencas han sido modificadas y ahora la capacidad en estos lugares ya no se mide por cuencas, sino se mide también por capacidad en su infraestructura fluvial.
Perfecto, entonces sí falta por hacer. Entonces van a instalar infraestructura más para el próximo año.
Así es, tenemos que apostarle más a las acciones de prevención e identificación y las acciones de prevención y de mitigación. Esa es la ruta y es la indicación del gobierno.
Y director, Puerto Vallarta fue el último que hace poquito todavía resultó con daños.
Hace dos semanas.
Allá. Los videos del agua, cómo traspasaba el malecón, famoso malecón, eran tremendas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ha pasado con Puerto Vallarta?
Bueno, con Raymond tuvimos manejada, como es al que comentas, y con Priscila, después de Priscila tuvimos una lluvia bastante severa, que coincidió con la lluvia fue el 12 de octubre, que coincidió con las lluvias de Veracruz, de Hidalgo, de Querétaro. Fue una lluvia, miren, para que se den una idea, aquí en el área metropolitana nos llueven 80 milímetros en una hora y nos genera un caos. Las estaciones de Puerto Vallarta registraron 176 milímetros, una cantidad impresionante de agua. Hay trabajo de prevención que inclusive tuvimos que volver a meter maquinaria después de este evento porque el arrastre y los sólidos que traía estas corrientes de agua que veíamos en las imágenes de las fotografías y videos nos dejaron una solve muy importante en los cauces y tuvimos que volver a meter maquinaria. Ahí en esta tormenta fueron alrededor de 780 viviendas las que se fueron afectadas. Ajá. Ya se entregó un apoyo a 93 familias ahí por parte del FUEDEN. Esas 93 familias ya no entran en la siguiente declaratoria, entonces van a ser alrededor de 580, 587 familias las que se van a beneficiar con la siguiente entrega de cheques.
Y hablando de Puerto Vallarta, va a haber un simulacro de tsunami. Uh-huh. El próximo 5 de noviembre, ¿no?
Así es el Día Mundial de la Concientización sobre Tsunamis, y no solamente Puerto Vallarta, en toda la costa de Jalisco, desde Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán, vamos a tener este ejercicio. Los invitamos a todas las personas que nos escuchan en esta región para que participen. Vamos a poner a prueba nuestro sistema de alerta temprana para tsunamis en la costa, que consiste en de bocinas, y también nuestra aplicación de Jalisco Alerta, que es otro sistema de alerta temprana que aprovecho para invitarlos a que la descarguen en las tiendas de aplicación, tanto en iOS como en Android, para que puedan estar atentos con la información, que en esa aplicación ahorita estamos compartiendo información de fenómenos hidrometeorológicos, todo lo que tiene que ver con lluvias. Vamos a hacer ejercicio para el tsunami, y aparte también a través de calidad del aire vamos a estar generando alertas por contaminación o por calidad del aire junto con la Secretaría de Medio Ambiente, y así sucesivamente va a haber otras secretarías que se van a estar sumando.
Perfecto, vamos a estar al pendiente. Director, muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos fue el tiempo con esto de los bloqueos bloqueos carreteros, una disculpa, se nos fue el tiempo en estos bloqueos. Tenemos muchas llamadas de que pues está ahorita el caos en varias partes de la zona metropolitana. Director, muchísimas gracias por ponernos al corriente en cuanto al recuento de los daños por lluvias.
Oye, aprovecho para comentarle a tu público, en algunos casos, en algunos puntos, se están dejando pasar a personas enfermas o con algún problema.
Estamos
o con
hablando de los, médica, bloqueos de, los,
de los bloqueos carreteros, pero el paro es total, ¿eh?
Total, pero sí están dejando pasar a personas enfermas. Bien, nos vamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes.